Radio Voz. Las 10 en punto de la mañana, vamos a la redacción, vamos a conocer cómo van las cosas. Está nuestra compañera Antía Díaz, pendiente de contárnoslo. Antía, buenos días.
¿Qué tal, Eva? Buenos días. Bueno, pues en esta mañana de calor en toda Galicia y en la que ha llegado ya a Ferrol, como acabáis de contar, el Juan Sebastián del Cano, que ha atracado, llegaba ayer a la ría de Ferrol, pero ha atracado hoy en el puerto con la princesa Leonor a bordo, una de las 76 guardias marinas que llegan a este puerto en la última parada antes de terminar singladura en Marín, en Pontevedra, la última escala del buque a donde está previsto que llegue este domingo. Es una de las citas que nos ha dejado esta mañana, en la que por lo demás hablamos también de notas, las notas de corte de las universidades gallegas que ayer conocíamos y el proceso de matriculación que ha comenzado ya para los estudiantes que han obtenido la plaza deseada en la carrera que han puesto en su primera elección. Hay que recordar que si uno aparece en lista de espera y quiere seguir esperando, si no quiere matricularse ya en otra carrera, debe clicar ahí en lista de agarda y seguir esperando a próximos llamamientos. Nos lo ha contado esta mañana Maite Flores, la presidenta de la CIUGA, la Comisión Interuniversitaria de Galicia, que ha explicado eso sí, que las notas de corte han bajado menos de lo esperado. Se esperaba que bajasen un poco porque la prueba de acceso a la universidad es más complicada ahora que durante todo el periodo posterior a la pandemia, y que si no ha sido así, ha sido porque los alumnos han respondido muy bien y los alumnos brillantes han sacado incluso mejores notas.
Pues dos décimas pueden ser 100 estudiantes, en algunas titulaciones, sí. Titulaciones como medicina, en dos décimas entran más de 100 personas, sí. Pues mira, fíjate, solamente medicina este año ha subido más de 1.000 solicitudes en Galicia. Hemos pasado de las 3.000 y poco a las 4.219, solamente en Galicia. Eso quiere decir que la gente cada vez pide más y más sitios, que es un poco lo que buscamos, que se minimice o que se corrija, pidiendo solamente una lista centralizada en la que todos los alumnos se puedan apuntar y puedan pedir en todas las facultades sin tener esta situación que vivimos hoy, ¿no? Sí, los alumnos, por ejemplo, este año en medicina han entrado mucho más gallegos que otros años en esta primera convocatoria, que eso también es muy importante, es algo que buscábamos, ¿no? Siempre hablamos de esa falta de médicos, que realmente lo que sucede es que los médicos vienen aquí a estudiar la carrera de medicina, pues si son de fuera, pues generalmente es algo que encuentren pareja, ¿no? Se suelen marchar. Entonces este año hemos conseguido por fin que haya más gallegos, simplemente pues porque ellos han respondido bien a todo el cambio del sistema, ¿eh? No es por ninguna otra cosa.
Bueno, pues esto con respecto a las notas de corte en esta jornada también en la que se lamenta el fallecimiento de Suso Díaz, el histórico sindicalista ferrolano que ha fallecido a los 80 años de edad en A Coruña, el histórico dirigente de Comisiones Obreras, sindicato que dirigió en Galicia desde el año 92 y hasta el 2000, uno de los históricos de la lucha obrera en la ría de Ferrol, en los astilleros, y padre de Yolanda Díaz. Va a ser despedido esta tarde en A Coruña con un homenaje y posteriormente con una cremación en la intimidad. Yolanda Díaz, la vicepresidenta, ha mantenido su presencia en el Congreso donde se está celebrando pleno con comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hablar sobre corrupción. De hecho, va a intervenir ella para dar la réplica al presidente. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en su inicio de intervención ha querido tener un recuerdo para Suso Díaz. Escuchamos a Pedro Sánchez.
Quiero que mis primeras palabras sean de recuerdo y de reconocimiento a un sindicalista, a un galleguista, a una persona profundamente de izquierdas, a Suso Díaz. Todo nuestro recuerdo y todo nuestro reconocimiento para la familia de Suso Díaz y para Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno de España.
Bueno, Sánchez, que ha anunciado varios detalles, ha asegurado que desconocía el informe de la UCO, ha propuesto un plan estatal con 15 medidas para reforzar la lucha contra la corrupción, la creación de una agencia de integridad pública y también auditorías a los partidos, además de medidas para fortalecer el sistema judicial. Le ha dado la réplica ya Feijóo desde el Partido Popular, ha asegurado que es un político destruido y a esta hora interviene Santiago Abascal, líder de Vox.
¿Quiere usted gobernar o obtener su permiso para gobernar después de unas elecciones? Entenderá que yo haga todo lo posible para que eso no lo consiga. Ya no es ni siquiera por patriotismo y por democracia, es por higiene. Porque después de la gira del Peugeot, en la que imagino que irían parando de motel de carretera en motel de carretera y alguno de ellos tendría descuento, después subieron a esta misma tribuna al señor Ábalos.
Pues estaremos pendientes de cómo continúe esta sesión extraordinaria en el Congreso y del resto de la actualidad. A las 11 contamos más.
Pues estaremos pendientes, Antía. Gracias. Son las 10:05. Llegamos hasta este momento con nuestra compañera Antía Díaz. Volvemos después, como decíamos, y mientras tanto, les hablamos de otros temas de actualidad.
Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.
Fíjense, el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia nos contaban que casi el 90% de las ayudas de accesibilidad solicitadas en el último año pues habían sido denegadas por falta de presupuesto. Esto lo vamos a traducir hoy a nuestra reunión habitual de comunidad de propietarios, porque vamos a hablar de esa nueva ley de accesibilidad. Parece que hay bastante desconocimiento, eso nos apuntan desde el propio colegio, y dicen que las comunidades solo afecta a propietarios, se cree que solo afecta a propietarios que van en silla de ruedas, pero hay muchísimo más que podemos comentar hoy con Carmen Peleteiro, como deficiencias auditivas, visuales, cualquier tipo de situación que afecta incluso a la hora de convocar una junta. Es algo que hay que tener en cuenta también en este tipo de situaciones. Es uno de los temas que trataremos, decíamos. El doctor Jacinto Valverde nos va a hablar de salud, de temas relacionados pues con los complementos de alimentación. Vamos a tener también la posibilidad de conocer cómo funciona esa aplicación contra la violencia. Maite Fernández, cómo no, va a llegar con cosas curiosas del mundo de la gastronomía y con más historias, porque nos va a ayudar a cerrar este programa Teresa López Cerdán en lo que se refiere pues a esos problemas que encontramos en el día a día y que nos llama la atención y que hay que leer dos veces la noticia. Está la de un paciente sordo que denuncia la atención recibida en el PAC. Dice que la doctora que apagó la cámara y que se fue, que hasta el momento siempre había sido atendido por el sistema de videointerpretación en urgencias sin problema. Y vemos a Jaime Fernández, este profesor de lengua de signos y miembro de la Asociación de Personas Sordas de Santiago, contando que el protocolo de atención se cumplió siempre. El Sergas cuenta con un sistema S visual en los hospitales y puntos de atención continuada, pero que en este caso pues no tuvo suerte y tuvo que quedarse sin la atención esperada y que merecía, desde luego. ¿Qué tema? Desde luego lo vamos a tratar, por supuestísimo, y nos vamos a ir a tomar café, iba a decir yo, con un ángel, y por supuesto que sí, cómo no. Vamos a saludar, y además con la misma temperatura casi que cuando la veíamos por primera vez en Sevilla, a María Zaragoza. En este caso concreto llega con una auténtica fábrica que ojalá existieran, fábrica de ángeles, la fábrica de ángeles. María, muy buenos días.
Hola, buenos días. Ya te echaba de menos, ¿eh?
Sí, bueno, pues ahora vamos a explotarnos mutuamente para que a la gente no le quepa ninguna duda de que estamos con una obra muy visual, muy además mágica, porque nos lleva también a temas tan curiosos. A mí me llama muchísimo la atención el papel de un doctor, como puede ser Ramón y Cajal, que claro, le llegaban en la consulta pues gente que le hablaba de distintos aspectos del mundo esotérico, ¿no? De brujas, de espiritistas, y que buena parte de su vida la dedicó a decir que esto, que era un fraude, se dedicó a destaparlos. Es curioso esto, María, porque claro, hoy por hoy pues ya no hay duda, pero en 1925 me imagino que hasta el propio Ramón y Cajal diría yo, ¿cómo hago esto, no?
Pues a mí una de las cosas que más me divertía del personaje de Ramón y Cajal para meterlo en la novela era que me encajaba con todas las temáticas de la novela. O sea, me encajaba con la medicina, me encajaba con su curiosidad por saber cómo defraudaban las videntes en las sesiones de espiritismo, y también tenía una gran afición por los cuentos góticos y de terror, que tienen también su parte dentro de la fábrica de ángeles. Entonces, bueno, pues me parece un personaje absolutamente fascinante.
Pues sí, la verdad es que empieza con una artista fallecida. Hay un cadáver en el escenario. Empieza así, decíamos que es 1925, asesinada. Pero el caso es que esto sirve como pues una especie de disculpa para contarnos cómo era Madrid en los años 20. Había atascos ya a esas alturas de tranvías, de gente, el bullicio de la calle con vendedoras y vendedores, con el metro ya en marcha también, María. Esto es un poco el atrezo de cómo es el espectáculo que está en las puertas del propio teatro, ¿no?
Sí, además a mí me interesan mucho los años 20 en general y bueno, quizá mi descubrimiento es que en el fondo tampoco eran tan diferentes a los años 20 que tenemos ahora. Pero me apetecía mucho hablar del mundo del espectáculo y de los espectáculos de variedades y de todas esas mujeres que bueno, como se dedicaban al espectáculo, tenían una pequeña flexibilidad moral para intentar ser libres, y fue bueno el principio de muchas cosas. Es verdad que la novela es una novela de crímenes y hay que resolver los crímenes y saber quién es el asesino, o sea, es bueno, pues un thriller en ese sentido, pero tiene esa ambientación de los cabarets, las plumas y sobre todo pues esas mujeres tan interesantes, pues que trajeron arte de vanguardia y que trajeron pequeñas revoluciones.
Podemos decir que escuchándote hay muchísimas cosas que evidentemente están en la vida real, y entre otras muchos de los personajes, hablábamos de Ramón y Cajal, pero hay otros que también están basados en historias reales, y ahí yo creo que es conveniente saberlo incluso antes de empezar con esa lectura, porque puede dar a mayores un valor añadido, ¿no te parece?
Sí, además, bueno, tú sabes que a mí me gusta mezclar la ficción y los personajes de ficción con cosas que de verdad pasaron o personajes reales, porque creo que le da como más entidad y más fondo a lo que yo quiero contar. Y entonces, bueno, pues se cruzan por ahí personajes reales, como hemos dicho, Ramón y Cajal o Joaquín de Creer, o bueno, pues algunas bailarinas, directoras de cine mudo, como Elena Cortesina, que también aparece por ahí. Pero mis personajes principales, sobre todo la Venecia, que es la dueña del teatro donde aparece el primer cadáver, están también pensados en función de personajes de la época. Y por ejemplo, pues la Venecia tiene mucho de algunas artistas bailarinas de vanguardia centroeuropeas que hacían espectáculos desnudas y unas cosas así muy revolucionarias, pero también de una bailarina nuestra que era la Tórtola Valencia, que era, bueno, pues una mujer muy interesante que alimentaba todas las mitologías que iban generándose a su alrededor, porque bueno, pues le gustaba un poco jugar al despiste a generar ese personaje, y además estudiaba mucho para sus danzas pues temas incluso antropológicos. Quería buscar cómo bailaban esas íberas de aquellas primeras épocas, ¿no?
Supongo que sería apasionante y divertido incluso meterse de lleno en este mundo de documentación para la Fábrica de Ángeles, ¿no? Ya no solo por lo que era la vida artística del momento, la ciudad tal cual funcionaba, e incluso por los cuerpos de seguridad, y luego ya nos meteremos de lleno en otros temas más periodísticos, vamos a decirlo así.
Sí, porque además es curioso que en los años 20 del siglo pasado también se llevaba el true crime como ahora. Lo que pasa es que entonces, bueno, pues no había podcast ni cosas de estas de documentales con capítulos cortitos sobre true crime, pero lo que se había eran revistas de sucesos, al principio ilustradas y luego poco a poco pues se fueron convirtiendo en revistas con fotografía. Que hacían, bueno, pues unos análisis y unas cosas muy gráficas de lo que era el mundo del crimen de la época, y ha sido muy entretenido, la verdad, echarles un ojo y ver cómo se contaban estas cosas.
Totalmente. Decimos que es también un canto a la libertad sexual y de género estos días que estamos recordando a Samuel tanto, ¿no? Este asesinato terrible. Y aquí también pues se padece, y repetimos lo mismo, estamos en 1925, ¿cuántos habría en aquel momento y peores que el que narras? Y en ese aspecto, ¿cambiaron un poco las cosas? ¿Crees que echando un vistazo alrededor pues habría que trabajar un poco más todas estas cosas y hablar del 2025?
Claro, yo lo que creo es que hay que estar muy pendientes de proteger nuestras libertades. Por supuesto que hemos avanzado muchísimo, pero por desgracia siempre hay gente a la que le molestan las cosas que se han conseguido y la vida que llevan los demás. Entonces, claro, esto creo que no hay que dar ninguna libertad por definitivamente conquistada. Es importante, pues eso, que vigilemos nuestras libertades y estemos protegiéndolas, porque siempre se puede ir hacia atrás.
Qué interesante, desde luego, ya lo creo que sí. Bueno, nos vamos con alguien que escribe artículos en la prensa, pero tiene que poner seudónimo masculino, porque si no, no había manera. También esto pues era muy típico de los años 20, ¿no? Y ahí tenemos buenos ejemplos en todos los sentidos. Cuéntanos.
Sí, tengo una periodista que, porque una de las cosas que me di cuenta es que estaba como más reconocido que las mujeres se pudieran dedicar a la ilustración, al dibujo, que a escribir artículos. Entonces, bueno, pues tengo una periodista que también es ilustradora de estas revistas de sucesos, y los dibujos sí los firma ella, pero sin embargo los artículos los tiene que firmar como un señor. Aparte, pues he metido un poquito por ahí, aparece María Lejárraga, que era una dramaturga de la época, pues que escribía ella las obras que firmaba su marido, y algunas otras que firmaron otros que no eran su marido, también como un guiño, ¿no?, a todas estas mujeres pues que hacían trabajos de investigación o trabajos creativos y no tenían la oportunidad de que fuera su nombre el que figurase.
Y después, claro, nos vamos a buscar, hay muchos símbolos, como Flor de Filipinas, por ejemplo, en aquel momento un símbolo total y absoluto. Tenemos una especie de canto, un alegato a la violencia ejercida en las mujeres, por eso digo que el siguiente tema que vamos a tratar en el programa, María, va muy ligado a este, y se habla muchísimo del movimiento Nackt Tanz, que yo creo que es el gran desconocido, ¿verdad? Supongo que ahí, pues, mucha gente te tirará en las entrevistas por este asunto, por este tema, por este movimiento.
Pues es curioso porque genera poca curiosidad, cuando para mí fue un grandísimo descubrimiento el de estas mujeres, que son las bailarinas centroeuropeas de las que te hablaba antes, que hacían espectáculos desnudas para protestar por el giro conservador que estaba dando el mundo. Estamos hablando de los años 20, o sea, de alguna forma se adelantaron a todo lo que iba a pasar después, y eran mujeres que hacían unos espectáculos, pues que cuando yo he leído cosas sobre esos espectáculos, algunos me han dejado muy sorprendida. Hablo de Anita Berber, que en los años 20 pues hizo una Salomé, en la que en un momento dado pues le decapitaba al Bautista y se acababa masturbando con la sangre en el escenario. O sea, imagínate el show. Sí. Esto era una cosa pues que en un momento dado se hacía. Y tenía un punto de reivindicativo y de protesta, no muy organizada, o sea, era una cosa más individual, buscaban la libertad individual. Pero sí fue el principio de algunas cosas, y bueno, y en algunas cosas pues demostraron que tenían razón y que el mundo estaba dando un giro conservador que no todo el mundo estaba viendo, porque estábamos en esa burbuja de los años 20, porque salíamos de una guerra mundial terrible y de una pandemia, y parecía que solo íbamos a ir hacia adelante.
Bueno, en cualquier caso, La piedra de la locura es un libro que enloquece, pero La fábrica de ángeles también.
gustado. La verdad es que, claro, ya ha pasado un mes y pico desde el lanzamiento del libro y ya tengo lectores que me escriben y los lectores me dicen varias cosas. Sobre todo me dicen que se lo han leído de dos sentadas. De una es imposible porque tiene 400 y pico páginas y la vida no da para tanto, y luego que se quedan muy muy conmocionados, o sea, que se quedan muy sorprendidos y muy conmocionados, y más de uno me ha dicho, es que no sé qué me voy a poder leer después de esto. Entonces, eso la verdad es que cuando ocurre es bastante bonito.
Pues sí, ya lo creo que sí. Y Celestino Conde, Amador Miralles, Urania González, el inspector Adolfo Cobles, que también tiene mucho que contar y que aportar, Adoración Venecia, etcétera, ya forman parte de este verano, por lo menos en Galicia, María. Gracias por este café con tu Fábrica de Ángeles. Dejas muy buen sabor de boca, a pesar de que se tratan temas que son mucho de reflexión y de no olvidar, Y luego hay momentos que son también pues como para que los lectores encuentren ahí toda la la serie de actividades, de reglas, de cómo huele un teatro en 1925, de cómo actúa pues un director de una obra teatral. Todo esto también lo encuentran ahí. María, gracias y buenos días.
Muchísimas gracias a ti, Eva, porque siempre eres un placer.
Igualmente, hasta pronto, espero. Estamos en las 10 y 21 minutos, seguimos y la verdad es que pasan cantidad de cosas siempre. A veces nos da la sensación de que a lo largo de la mañana pues no nos da demasiado tiempo a analizar y a pegar absolutamente todo lo que tenemos en la agenda. Son muchas actividades y por eso a veces decimos, pues si quieren ustedes que contemos algo especial, 981 13 44 33 o el correo electrónico del programa, que a veces, sorpresas también, nos llevamos de temas absolutamente preciosos y que a lo mejor pues nunca contaríamos. Así que ya lo saben, Radio Voz, pues eso, la voz de todos ustedes. Y Alanis Morissette, la están escuchando ustedes porque hoy va a estar en el Gozo Festival, acoge el primer concierto de su gira por España. La voz sigue teniendo, pues entre distintas generaciones, desde luego, como todos los que estuvimos viendo a lo largo de los últimos días, tiene su repercusión y hoy en el Coliseum de A Coruña acogerá pues uno de los conciertos más esperados de la temporada, también como parte del cartel o Gozo Festival, y es que el artista canadiense recala en Galicia en el marco de su nueva gira mundial. La escuchamos y después le vamos a poner un café a nuestro siguiente invitado. Vamos a escucharla atentamente. Es Rubén Gardón y nos va a hablar de algo muy muy relacionado con María Zaragoza.
It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic, don't you think? It's like rain. Was afraid to fly. He packed his suitcase.
when you're already late. A no smoking sign on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic. And yeah, I really do think it's like radio.
Radio Voz, alegría de vivir.
Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
Pasan los años y los huesos y articulaciones no son lo que eran. Artrohelp Forte, gracias a su fórmula, es un excelente suplemento para huesos, articulaciones y cartílagos. Pide Artrohelp Forte de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
El verano está para tomar el sol y helados, no para tomarte disgustos con los gastos. Usa la Visa Tu de Abanca y paga en 3 meses sin intereses ni comisiones. Fracciona el hotel, el vuelo o lo que tú quieras con un clic desde tu app. Si en tu banco no pasa, pasa de tu banco. TIN 0%, TAE 0%. Consulta condiciones en abanca.com.
Alegría de vivir para mí es escuchar y aprender de los demás, pero también sentirme escuchada cuando soy yo la que pregunta dudas o cuenta alguna cosa.
La alegría de vivir es recibir las respuestas que necesitas en Salud Natural para Todos. Escúchalo todos los días a las 6 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Igual deberías empezar a pensar en diciembre si quieres viajar bien y aprovechar el puente. Porque puedes irte a descubrir Estambul y el mágico Omán del 1 al 9 de diciembre en un viaje exclusivo en grupo. Con personal cualificado de Nautalia Viajes acompañándote. Con alta calidad en todos los servicios y con salida desde Galicia por solo 2.600 euros. Pásate por una de las oficinas de Nautalia Viajes y elige viajar bien.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
salsa fina ligereza, frasco 425 mililitros, 1,75 euros. Y en carnicería, filete de jamón de cerdo, kilo, 5,45 euros.
Gadis, en confianza.
Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.
fíjense, nace en Vigo una app que utiliza inteligencia artificial para luchar contra la violencia machista. Vega se llama, es un software creado por dos policías en Vigo para combatirla. Detecta agresiones, pero vamos a ver cómo funciona. Yo creo que nos va a encantar escuchar a uno de nuestros invitados y conocer un poquito cómo se puede, por lo menos aportar esta posibilidad de defensa. Rubén Gardón, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por el saludo, gracias por el espacio y eso. Remarcar que son datos terroríficos y que requiere muchísimas acciones y que esperamos contribuir con nuestro aporte a la sociedad.
Rubén, muchísimas gracias por aceptar este café y sobre todo por pensar, además desde vuestro día a día, que yo creo que sois uno de los perfiles que más también conoce el tema desde dentro, y trabajar para intentar por lo menos dar un rayo de esperanza. Es una aplicación, se llama Vega. Cuéntanos cómo, te trato de tú, cuéntanos sí, cómo... Sí, sí. ¿Cómo es pues ese germen para empezar a funcionar con la inteligencia artificial y sobre todo con las nuevas tecnologías, claro?
No nos gusta hablar simplemente de app porque va muchísimo más allá. Es una solución tecnológica, ya que se puede instalar en dispositivos móviles, en relojes inteligentes, pero en un dispositivo propio que se va a crear a tal efecto, creado específicamente para estas situaciones. Entonces, has explicado un poquillo por encima, es inteligencia artificial que analiza las conversaciones del entorno, no palabra por palabra, sino el entorno en sí. O sea, no sí. Es lo mismo decir utilizar zorra en un contexto que utilizar zorra como animal. Entonces, inteligencia artificial la va a interpretar, va a emitir una alerta, si considera que esa situación es una situación de riesgo. Esa alerta va a llegar a una central receptora de alarmas o un dashboard que está situado en otro lugar. Un operador o una operadora humana va a filtrar si se trata de una alarma real, escuchando lo que ha sucedido y escuchando lo que está sucediendo en ese mismo momento. Se establece una vía bidireccional entre los dos dispositivos, de manera que pueda haber comunicación diciendo que es una falsa alarma o bien comprobando que es una alarma real, y el operador o operadora, en este caso, puede indicar que la policía va al lugar. Entonces, el agresor podría desistir su actitud.
Caramba, es todo un mundo el que se abre gracias a las nuevas tecnologías, ¿verdad, Rubén? Y aquí no solo ya lo que puede aportar en tiempo real, sino también la gente que va a recibir eso está perfectamente preparada para saber ante qué se van a enfrentar, ¿no?
Sí, lo principal y que queríamos tener claro y remarcarlo es que la posible víctima no tenga que operar nada, o sea, va a actuar de forma independiente, no tienes que manipular ningún botón, no tienes que llevar ni siquiera el móvil en la mano, va a actuar en un bolso porque va a escuchar el entorno o en la muñeca, en su caso. No tienes que operar nada, no tienes que decir palabras clave porque en algunos momentos es imposible porque te tapan la boca o porque en una situación de estrés se produce lo que se denomina la inmovilidad tónica, que posibles víctimas se quedan atrapadas por el miedo y no son capaces de actuar.
Ajá. Bueno, ¿en qué momento se empieza a activar ese sistema? En el momento de, a lo mejor, pues que se note algún tipo de violencia, precisamente por eso que acaba de comentar ahora, ¿no? Pues tener la imposibilidad de decir algo hablado, algún tipo de ruido, algún tipo de golpe puede activarla y que empiece la escucha, pues por si acaso la cosa va más.
No, por las palabras del entorno, pero lo que decía, es importante porque hay gente que no lo comprende, que no son palabras aisladas en sí, es la frase y el contexto. Eso es, el contexto de la frase. No es lo mismo que un contexto, yo llame a una persona que se llama socorro, a que yo diga socorro y las palabras a continuación indiquen que yo estoy pidiendo ese socorro, ese auxilio.
O sea que está absolutamente pensada en todo, desde el minuto cero que empieza una situación de este tipo hasta que cuando llega a las manos de los que saben valorarla y que rápidamente se pone en marcha el dispositivo de protección, ¿cómo son esas órdenes precisamente? ¿Cómo se dan? Porque también habrá localización GPS, supongo, ¿no?
Eso es, localización GPS para saber de forma inmediata dónde está la víctima, la comunicación bidireccional, que es importantísimo para, en muchísimas ocasiones estas situaciones, estas agresiones se producen en lugares cerrados, que está solo agresor y víctima. Entonces, la policía solo tiene conocimiento cuando o finaliza la acción y llama a la víctima, cuando ya ha sucedido en algunos casos hasta sustraen el móvil y es imposible que se comunique la víctima. Imagínese en un descampado que pasa una situación de una agresión sexual y la policía, nadie tiene conocimiento hasta pasado bien el rato. Entonces, de esta forma, nosotros sabríamos de forma inmediata que ahí se está produciendo una agresión.
Ajá. La verdad es que es una revolución y a mí me encanta cuando hablamos siempre de estas cosas, pues la valoración positiva de las nuevas tecnologías que pueden ser en nuestra ayuda total y absoluta, ¿no? Por eso me gusta ver que está siendo una revolución en interés, porque de momento está en fase avanzada de pruebas piloto, ¿no?
Sí, estamos avanzando, pero como buena startup estamos necesitados de todo lo que puedan ayudarnos desde las administraciones, desde todos los sentidos estamos necesitados para seguir impulsándolo. Sí que vamos avanzando a pasos agigantados, pero aún faltan unos pasitos que debemos dar.
Claro. Bueno, esos pasos ojalá se produzcan pronto porque, de hecho, hay muchísimo interés. Parece que despertó el interés, lógicamente, de autoridades, de perfiles que se dedican, como usted, a la seguridad. Y, claro, decía que no es solo un producto tecnológico, evidentemente, toda la razón del mundo. Es una herramienta nacida de experiencias reales. Cuando se hacen esas fases de prueba, ¿ahora cuál queda que está avanzada? ¿La piloto? ¿Ahora qué queda? ¿Qué pasos hay que dar?
Estamos avanzando en la solución tecnológica, mejoras, entrenamiento, nos gustaría implementarnos en situaciones reales, porque las pruebas que estamos realizando las estamos realizando entre nosotros, entonces avanzando.
Uh-huh. Y la siguiente pregunta, yo creo que también interesante, ¿quién tiene que acceder a ella, cómo va a acceder y, bueno, pues, ¿dónde podemos encontrar ese punto de información, Rubén?
Nosotros, nuestro ideal es que se implemente a nivel nacional a través de administraciones públicas. Eso es nuestro ideal. Al final, siempre hablamos de las soluciones tecnológicas, la universalidad, que tiene que estar a beneficio de todos los ciudadanos, pues eso sería el ideal. Que si hay una mejora o una posibilidad de mejora, y más en estos casos, que es para la mujer, pues que tenga acceso y acceso gratuito para acceder a este tipo de soluciones.
Rubén, pues muchísimas gracias por todo, por pensar en estas cuestiones, por la sensibilidad y sobre todo también por luego que funcione y que pueda ayudar y salvar alguna vida. Gracias y buenos días.
Gracias a vosotros por la visibilidad, porque es importantísimo en este momento.
Ya lo creo. Buen día. You got your toe caps reinforced with steel, hard wearing sole and heel, make those tight feet feel like new. Take your pick, black or brown. Wait for the country on the man in town. You're gonna need a quality shoe. You don't want no standby pair, 'cause these'll take the wear and tear. Made to take good care of you. For that trip by road or rail, grip on those rocky trails. Estamos en las 10 y 39 minutos. Después de escuchar a Rubén, todo lo que sirva para la defensa y para evitar situaciones de tanta violencia, bienvenido sea, ¿verdad? Hay que dejarles un recorrido, un tramo para que vayan cogiendo forma, para que nos vayamos habituando a estas nuevas tecnologías y ojalá pues que se pongan en marcha rápidamente y que tengamos todos esa posibilidad. Ya saben que tenemos exactamente los miércoles en reunión con la comunidad de propietarios, con el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia. Hablamos muchas veces con ellos de temas de actualidad, últimamente inquiocupas, pisos turísticos, y hoy volvemos un poquito al tema de las ayudas de accesibilidad. Casi un 90% de las mismas, las que fueron solicitadas en el último año, pues parece que fueron denegadas por falta de presupuesto. ¿Esto qué implica? Pues bastantes problemas, no se crean ustedes, ¿eh? Y seguramente más de un vecino o vecina que nos esté escuchando ahora se siente perfectamente identificado con este tema, porque fueron muchas las reuniones en las que se intentó paliar un poco todo lo que implica, pues es un edificio en ascensor, comunidades con personas vulnerables, oyentes que en alguna ocasión nos contaron pues que prácticamente no pueden salir de casa, y todo eso, claro, pedían en aquel momento que se ampliase el crédito disponible para que todas las fincas dispongan de recursos y que los profesionales no tengan que realizar esfuerzos para eso, que finalmente pues no se consiga la financiación. Claro, de todo esto sabe mucho la vocal del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia, que hoy la tenemos con nosotros en directo, y que efectivamente nos vamos a esa reunión. Vaya tema el de hoy, y afecta a muchas más personas de las que nos creemos. Carmen Peleteiro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eva.
Nos vamos a tomar un café con un tema delicado, ¿verdad? Porque no sé si es especialmente delicado para muchas comunidades de las que nos están escuchando en Galicia, o en términos generales tenemos problemas de este tipo con bastante frecuencia, ¿no?
Pues sí, la verdad es que tenemos más de los que muchas veces creemos. Realmente hoy cualquier persona que tenga una minusvalía pues hace la misma vida que una persona que no la tiene. Y entonces, bueno, pues en las comunidades de propietarios los edificios se tienen que ir a adaptar a este tipo de personas. Entonces, pues bueno, pues en los edificios de hace años pues realmente necesitan mucha obra para que se pueda cumplir con la normativa de forma total.
Bueno, de hecho, comentábamos o recordábamos para los oyentes que no hace mucho, con las subvenciones que se publicaban por parte de la Xunta de Galicia, hablaban concretamente de ascensores y rampas, pero ya por parte del colegio pues se decía que era tremendo el no tener presupuesto, porque muchas de esas ayudas habían sido denegadas por este tema, ¿no? Casi el 90%, que es excesivo.
Pues sí. El presupuesto al final quedó muy escaso para todas las comunidades que habían tramitado subvención. Hemos conseguido que pudiésemos tramitarlas a partir de las 9 de la mañana. Eso lo conseguimos a través del Colegio de Administradores de Fincas de Galicia. Pero realmente a las 9 y 7 el presupuesto se había acabado. Por lo que evidentemente mucha comunidad quedó fuera, y muchos propietarios que tienen que hacer un desembolso importante, sobre todo cuando hablamos de la instalación de ascensor, edificios donde no tienen ascensores y se han visto obligados por las necesidades de muchos propietarios en tener que instalarlo. Y entonces, bueno, pues propietarios sin recursos económicos que se han ido a una financiación y que contaban con esta subvención para poder amortizar el préstamo. Y ahí estamos.
Bueno, decían que había muchísimas personas que pensaban pues que realmente esto afectaba solo al ascensor, por decirlo de alguna manera, o a personas que tienen que desplazarse en silla de ruedas y que no pueden acceder de otro modo, incluso al portal. Pero es que realmente afecta a muchísimas más cosas que están viendo ustedes incluso en la convocatoria de las propias juntas, ¿no?
Pues sí. Realmente nos hemos encontrado que en la ley de accesibilidad, que la publicaron en el año 2023, pero ahora ya tiene que ser de obligado cumplimiento desde mayo de este año, ¿no? Y entonces eso afecta a los administradores para poder gestionar lo que son de forma legal y bien las comunidades. ¿En qué? Pues si tenemos una persona, por ejemplo, que somos conocedores de que es sorda, pues tenemos entonces que mandarle un impreso previo a la convocatoria para que lo cubra si quiere que le llevemos un intérprete, ¿no? Un intérprete de signos, y que pueda acudir a la reunión y no se sienta discriminado con el resto de sus vecinos, ¿no? Que él pueda entender, pueda comprender, incluso pueda preguntar a través de su intérprete. Y eso, desde esta fecha, estamos obligados a hacerlo, ¿vale? Así como el cumplimiento de videoporteros, de luces de emergencia, de timbres de alarma, las cabinas de los ascensores, ¿sabes? Para cualquier persona, no solamente que tenga. Cuando hablamos muchas veces de la accesibilidad, pensamos en las personas que únicamente tienen movilidad reducida, pero no, nos tenemos que ir a otro tipo de minusvalía que también hay, como son un ciego, como son un sordo, que también evidentemente viven en las comunidades y tienen su derecho a ser autónomos, ¿no? Y poder asistir como cualquier otro propietario a las juntas y poderse mover por el edificio sin problema alguno.
Claro, ahí me da la sensación también, Carmen, que es un problema, bueno, es un tema de responsabilidad también del propio colegio, ¿no? Tienen que saber ustedes absolutamente las peculiaridades de cada puerta, ¿no?, por decirlo así.
Bueno, ahí realmente nosotros, claro, tenemos que ser conocedores, pero claro, nos tienen que informar de ello. Yo, claro, evidentemente, cuando compra algún propietario el piso, pido la escritura para cerciorarme de quién es el titular, ¿no?, de la vivienda. Claro, yo lo que no pido, si, vamos, ni le voy a pedir si realmente tiene alguna minusvalía, ¿no? Es la persona la que nos lo tiene que comunicar. Entonces, desde el momento que lo comunica y somos conocedores de que sí, pues entonces la comunicación de actas, la comunicación de convocatoria, el adaptar en un momento determinado pues el ascensor o las luces o la puerta, a eso ya es obligación nuestra transmitírselo a la comunidad de propietarios para que nosotros podamos facilitar todas las herramientas y esto se pueda llevar a cabo. Uh-huh. Esa es nuestra función. Bueno.
Y está muy bien, y sobre todo si se tiene conocimiento, pues eso, de distintos problemas, se puede apoyar un poquito más, por ejemplo, en la instalación de un ascensor que facilite las cosas. En cualquier caso, esta nueva ley de accesibilidad, ¿cómo se está llevando? ¿Nos vamos habituando? ¿Va a haber muchas cosas que se queden en el tintero justo por esa falta de presupuestos denegados que comentábamos antes, Carmen?
Claro, es que nos encontramos en que no hay presupuesto económico, no hay presupuesto económico para poder llevar a cabo todas estas reformas que son necesarias. Nosotros las trasladamos a las comunidades, ¿no? Y bueno, preguntamos el coste, pero claro, después la comunidad es la que tiene que asumirlo. Y claro, no todos los propietarios están en las condiciones económicas de poder llevarlo a cabo. Entonces, bueno, la ley, lo que es la ley de propiedad horizontal, pues bueno, pues ha ampliado lo que es, bueno, pues en el tema de económico, incluso pues diciendo que solamente como un propietario, en las votaciones, ¿no?, como un propietario que lo solicite, la comunidad está obligada a llevarlo a cabo. Sí, pero claro, y los recursos económicos, entonces ahí nos tenemos que ir a la financiación. Entonces debería de haber, ¿vale?, nosotros solicitamos, el Colegio de Estados de Eficacia de Galicia, más presupuestos para que se amplíe el presupuesto económico para las subvenciones. Realmente hay mucho edificio que tiene propietarios que no tienen un nivel económico para poder llevar a cabo estas obras, ¿no? Y entonces, de alguna manera, que limiten, yo soy partidario que limiten y que ayuden a este tipo de propietario, ¿no?, que económicamente no puede asumir estas cuotas extraordinarias que a veces son de un coste elevado.
Claro, naturalmente. Bueno, es muy claro, pero da la sensación de que es lo más difícil, ¿no?, que ahí va a haber que esperar, y no creo yo que cuando fueron el 90%, es que es un número, tan solo se aprobaron el 10%, con lo cual queda mucho trabajo y habrá que ir paso a paso, ¿no? No sé qué criterios se pueden seguir para ir soltando un poco todo lo que son las ayudas a la accesibilidad.
Claro, pues nos vamos a lo que es la financiación, ¿no?, que la ley de propiedad horizontal ya lo recoge, ¿no?, que bueno, pues la comunidad está obligada, o sea, a facilitar el pago de la cuota extra. Para esto tenemos líneas, ¿no?, líneas bancarias, que incluso con los administradores ha firmado con diferentes bancos, donde realmente hay unos buenos préstamos como unas buenas condiciones, y bueno, la comunidad de propietarios puede echar mano de ello para aquellos propietarios que no puedan asumir su cuota extraordinaria en los plazos correspondientes, ¿no?, o nos vayamos a ese tipo de financiación. Y poco a poco, evidentemente es inviable hacerlo todo en un mes y en dos meses, pero realmente es, bueno, ir adaptando y ser conocedores nosotros, hacerlos a los propietarios conscientes de que esto en un tiempo pues se tiene que ir llevando a cabo, ¿no? Hemos empezado con el tema de ascensores, con el tema de salvascaleras, plataformas, uh-huh, ¿no? Y bueno, pues ahora nos iremos al tema de cabina, ¿no? De cabina, de aquellos ascensores que ya estaban colocados para cuando baja un sordo, una persona ciega, ¿no? Y nos iremos al tema también de videoporteros, de luces de emergencia, y a través del administrador de fincas, nuestras convocatorias, cuando seamos conocedores de esta situación, pues tendrán que ir, bueno, pues en ese tipo de formato para que le pueda llegar a todos los propietarios.
Naturalmente, es que además de ser cosas que caen de cajón, también es cierto, Carmen, que algunas pueden entrar dentro de la seguridad, temas ya de seguridad, que ahí vamos un poquito más, damos un paso hacia adelante, ¿no? Ahí sé que no hay tiempos de espera posibles. El edificio tiene que estar perfectamente visible si hay que desalojarlo para personas que tengan lo que tengan, ¿no?
Correcto. Sí. La seguridad, yo creo que es fundamental en un edificio.
Uh-huh. Y además estamos viendo cómo están las cosas y en esta época del año todavía más. Bueno, pues vamos a seguir en comunicación con el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia. Tenemos también temas refrescantes como las piscinas, por ejemplo, y otros elementos de cuando uno se va de vacaciones, a ver qué hacemos con nuestra casa y las llaves. Carmen, de momento gracias, feliz resto de semana.
Nada, gracias a ti, Eva.
Y hasta la próxima, como siempre.
Vale, muchísimas gracias por contar con nosotros, ¿de acuerdo?
Claro, saludo. Que sí, de acuerdo, adiós. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Pues lo dicho, estamos en las 10:51 minutos y efectivamente son muchos los temas que se tratan en comunidad y de cara a esta época del año todavía más. Tendremos que repasar también cómo es este asunto y las novedades de los pisos turísticos y otros temas con el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia. Estamos en las 10:52. You got your toe caps reinforced with steel, hard-wearing sole and heel, make those tight feet feel like new. Take your pick, black or brown, waiting for the country on the man in town. You're gonna need a quality shoe. You don't want no standby pair, 'cause these'll take the wear and tear, made to take good care of you. For that trip by road or rail, for extra grip on those rocky trails, you're gonna need a quality shoe. Too hard for dancing, but I don't foresee too much of that. You ain't exactly gonna be prancing around in the moonlight with a cane in the top hat. Es, yo creo que la música adecuada para recoger todos los bártulos que tenemos ahora extendidos por toda la mesa y volver otra vez al siguiente tramo de la escaleta. Antes con parada para que nuestra compañera Antía Díaz nos cuente cómo van las cosas en el mundo informativo más cercano. Y luego volveremos, nos vamos a ir a una granja y vamos a conocer cosas muy curiosas que realizan en Sanceda con Maite Fernández y por supuesto con Sara. Con ellas vamos a refrescar un poquito como esta música que les estamos poniendo estos días de auténtico verano. Hoy prepárense que empieza el termómetro a dispararse, 38 grados en la mitad sur de Galicia, un poquito más fresquita en la parte norte, siempre y cuando entendemos por fresquito 31-32, pero bueno, hay cantidad de cosas con las que nos podemos refrescar en estos días y se las vamos a contar en Radio Voz.
Girl, I want to make you sweat. Sweat till you can't sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push it some more, more, more. Girl, I want to make you sweat. Sweat till you can't sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push it, push it, push it some more. A la 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 long, a la 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 long, 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 long. Ooh yeah. A la 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 long, a la 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 long, 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 long. One more time. A la 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 long, a la 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 long, 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 long.
Radio Voz. Gracias a innovación tecnológica, Sogama está a transformar los nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes, porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Ares y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
Radio Voz. Alegría de vivir.